Cierre de ciclo sobre identidad nacional que tuvimos con Mónica Sanz, que tenemos ahora un ratito más todavía con invitado. Bueno, un ciclo que lo tiene notocanada.uy, todos los contenidos allí anteriores, que se centra en la población uruguaya desde la identidad nacional a través del tiempo, una mirada de largo plazo de las bases que fueron moldeando esta identidad. Hemos tenido algunos titulares fuertes, uno que vuelve en el día de hoy, ¿no? Este que mostramos, que lo mostraron ellos, ¿no? Estudiando que al menos un tercio de la población uruguaya tiene un ancestro indígena. Toda la explicación de dónde surge eso, de años, de décadas de investigación. Mónica nos ha acompañado durante este ciclo y hoy viene con un invitado. Mónica Sanz, buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Un invitado como Gonzalo Figueiro, que tiene algunos datos del currículum muy parecidos a los tuyos, ¿no? Gonzalo, buen día. ¿Cómo andás?
Buenos días, ¿qué tal? Sí,
algunos son casi calcados.
Digamos que como formación es calcada, por más que obviamente con épocas diferentes, pero antropología, arqueología, un poquito, ¿no? ¿Cuántos años? 20, más de 20. Pero bueno, el mismo posgrado, o sea, genética o
antropológica.
Exacto, antropólogo con especialización en arqueología, posgrados, ambos posgrados, maestría y doctorado en PDCIBA, biología con genética, pero él es el actual director del Departamento de Antropología Biológica, cosa que yo fui, pero ya no soy.
Bueno, bien, pero sigue la línea
y será futuro grado 5.
Bueno, Gonzalo, bienvenido, gracias por este rato acá.
Gracias por la invitación.
Bien, Mónica, bueno, ahí yo decía uno de los datos, de los tantos datos que has tirado, datos que en todo caso siempre los diste con un sustento de mucha investigación y muchos años metida en el tema, ¿no?
Sí.
¿Cómo empezamos entonces este cierre?
Este cierre es un poco, bueno, tenemos el tercio que decían, por lo menos un tercio de la población, y uno dice, bueno, ¿cuáles son esos indígenas que dan ese tercio? O sea, ¿dónde vienen nuestros ancestros indígenas? Sí. Exacto, ¿dónde viene esa ancestría indígena, ¿no? Y bueno, a nivel popular hoy hablamos de la reemergencia charrúa. Todo el mundo se habla de charrúa y no se habla de otros indígenas, eso es ahora voz populi, digamos. Pero cuando uno empieza a indagar en las historias personales, mucha gente ahí sí salta. De hecho, la mayoría no sabe, y los que saben, bueno, la mayoría dice charrúa, pero también dicen guaraní, guenoa, y de otros grupos varios, incluso de otros lugares que ni siquiera son Uruguay. O sea que la ancestría indígena es compleja, ¿verdad? No es algo tan sencillo. Pero bueno, hay una ascripción generalizada que es como un gran paraguas, según me explicaban los propios charrúas o descendientes, de que ellos han tomado como un poco esa bandera para englobar a todos los indígenas. El tema, el antagónico es el tema guaraní, ¿verdad? Que uno dice, bueno, si fueron 8.000 o más indígenas que fueron llevados a la actual Bella Unión, ¿qué pasó con esos? Yo dije, cromosoma I, o sea, parte masculina, es muy, muy poca la herencia masculina, y ahí había muchos hombres. Si dice, bueno, puede ser que en las guerras los haya mandado, tampoco hay tantas guerras después de 1832, 33, o sea, o 30, no son tantas como para que uno diga, bueno, desaparecieron. Yo creo realmente que no eran tantos. Los padrones que hay, el único padrón de Bella Unión de la época, son 350 familias, o sea, estamos hablando de unas 2.000 personas. Es posible que en el propio camino se fueran dispersando, no les cumplen lo que les prometen, se rebelan, o sea que tampoco eran tan mansos como en el imaginario popular, ¿verdad? Que los pobres charrúas, los charrúas ahí fueron víctimas, y sí, todos fueron víctimas, pero los charrúas, bueno, nunca lograron doblegarse, mientras los otros estarían doblegados. Bueno, doblegados,
los guaraníes,
porque vinieron hasta acá, en ese sería doblegado, pero después se rebelan, algunos los llevan, o a la mayoría, no queda claro cuántos de esos son llevados
a
Durazno.
Estás hablando, ¿qué?
En el 29 los trae, 1829, va a Rivera a las Misiones, los trae y los instala.
A ver si te entendí, vos decís que si hubieran venido tantas personas traídas así como guaraníes, hoy tendríamos más ascendencia guaraní en la población, y eso no se da.
No se da, no, okay. Se ve, y como además traían familias, habría más hombres, que es lo que no vemos. Lo que vemos es la integración de mujeres, el famoso tercio, okay, que es de lo que va a hablar un poco Gonzalo, justamente de la parte genética de las mujeres. Pero bueno, el antagonismo.
Y lo otro, si te entendí bien, los charrúas, por más que reconozcan que pueden no tener el dato claro científico o correlacionado de que vienen de ascendencia charrúa, lo ponen como un gran paraguas, decir charrúa. Dice charrúa igual aunque fueran guenoa, guaraní, minuanos.
Exacto, sí, porque además hay mucha ancestría compleja, compuesta, ¿no? Digo por la gente que hemos logrado que diga alguna etnia, la mayoría no saben que tenían un antepasado indígena, o por historia oral, o porque vieron fotos, o porque, bueno, realmente es algún relato y es difícil que sea algún archivo, pero claro, perdés la etnia, o sea, perfecto, muchas veces no está ni anotada, ¿no? Entonces, bueno, para eso recurrimos más de vuelta a la genética, y en este caso lo que le pedía a Gonzalo que hablara más era de la herencia materna, justamente ADN mitocondrial, que podíamos ver de orígenes a partir de los estudios nuestros de ADN mitocondrial. Así que le doy la palabra.
Bien, ahí te escuchamos, Gonzalo. Capaz que hay que explicar estos términos de nuevo. Mónica les explicó, pero para que incluir a la audiencia en esto, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, ya venimos mencionando esto del tercio de ancestría materna indígena. O sea, eso se hizo a partir de la detección en el ADN mitocondrial de determinadas variantes que claramente tienen que ver con ancestría americana. Es decir, son variantes que solamente se encuentran en el continente americano.
Okay.
Hasta ahí todo bien. Es decir, esa parte tenía que ver con encontrar este tercio de ancestría materna indígena. Ahora, pero después, a lo largo de los años, empezaba el tema de desgranar el asunto. Es decir, de esta ancestría materna indígena, ¿A qué lugares los podemos rastrear? ¿Qué nos está diciendo a nosotros en términos de historias poblacionales de esta ancestría indígena en Uruguay? ¿Qué nos puede decir sobre los indígenas en Uruguay y con quiénes tenían intercambios genéticos, de dónde venían, hacia dónde iban y con quiénes no? La cuestión viene por ahí, más que nada, ¿no? Es decir, que toda la ancestría indígena del Uruguay es parte del mismo contingente poblacional que pobló América. Estamos hablando de 14, 15 mil años, por supuesto, eso no cabe duda. Pero después viene la parte fina, ¿qué pasó después? ¿No? Entonces, los principales resultados que tenemos los tenemos a partir de un proyecto que desarrollamos entre 2018 y 2021. Y donde justamente hicimos la secuenciación del ADN mitocondrial completo, es decir, estos 16.000 letras, estas 16.000 bases de todo el ADN mitocondrial, de una muestra representativa de esta ancestría indígena de la población uruguaya. Y entonces lo que hicimos fue básicamente comparar estas secuencias con bases de datos públicas. Esto que tenemos acá, ¿con qué se compara, con qué se parece y con qué no? De otras regiones, principalmente de América del Sur, okay, porque era lo que nos interesaba de última, ¿no? Entonces, ahí empezamos a encontrar cosas que sí, cosas que no. Vamos a empezar con las que no. Hay toda una cuestión en el relato, sobre todo el relato arqueológico y el relato bioantropológico clásico del siglo XX, que habría habido contacto con indios pampeanos y patagónicos. Bueno, el patagónico aparece muy poco. Es decir, parece que todos los contactos de los indígenas del Uruguay tenían que ver con el norte y con el centro del cono sur, es decir, la región pampeana propiamente dicha, pero tanto hacia el sur no. Entonces, linajes patagónicos, hay uno solo bien definido, que indicaría, bueno, algún contacto, pero hasta ahí llegamos. Ahora vamos hacia lo que sí, que es aparentemente un contacto permanente e ininterrumpido con lo que hoy constituye el centro de Argentina, es decir, las provincias de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, lo que es peor, ahora hay datos recién salidos del horno, publicados por los argentinos, que están diciendo que justamente por alguna razón esas poblaciones del centro argentino eran tremendamente móviles y como tremendamente proactivas. Entonces sí, entraban en contacto con vecinos, se esparcían un montón. Entonces encontramos un montón de variantes que terminan mapeando hacia la región central de Argentina, muchísimo. La región central de Argentina y el Chaco. La región central de Argentina y el Chaco, eso es una permanente. Y después, por supuesto, tenemos el tema de lo que está sucediendo hacia el norte. Es impensable que... Y de hecho es impensable incluso a nivel geográfico. Nosotros vemos la continuidad del espacio geográfico del Uruguay y la continuidad con lo que hoy es el sur de Brasil es bastante lógica. O sea, es impensable pensar que no se encontraban con el río Cuareim y no avanzaban. Entonces, ese intercambio lo estamos viendo también. Pero no tanto. Eso es interesante. Lo encontramos.
Más en Argentina, en estas zonas que decís, que con Brasil.
Sí, mucho más para Argentina que para Brasil. Ahora, cuando hay con Brasil, efectivamente es con algo con el sur, con lo que es el actual estado de Río Grande do Sul, y algunos linajes que podemos casi que trazar una especie de recorrido desde lo que es la floresta amazónica.
¿Y en esos grupos se les puede poner un nombre, una etnia, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, o lo que es Brasil, Guaraíma, Río Grande del Sur?
Por desgracia, no. Ahí está la parte.
Podemos hacer un poco de trampa.
Claro, podemos hacer trampa. Porque, por ejemplo, esta cuestión. Los guaraníes aparecen en el registro histórico y en el registro arqueológico hace muy poco tiempo. Muy poco tiempo, quiero decir, justo cuando estaban llegando los europeos, también estaban llegando los guaraníes. Son los de los indígenas de Sudamérica los más foráneos para nuestro territorio. ¿Y de dónde vienen? Y esa reconstrucción es bastante clara, de la floresta amazónica. Entonces, los linajes que nosotros encontramos que se relacionan con la floresta amazónica, efectivamente, nosotros lo estaríamos rastreando hacia esta migración guaraní, que ya es legendaria, de hecho, dentro de la propia cosmovisión guaraní, es al sur.
Ahora, Gonzalo, escuchándote esta línea de investigación que es bien reciente y estos datos que te dan, pensando un poco también para que la audiencia pueda ubicarse, porque venimos de todo el ciclo de Mónica, de todo lo que pasaba antes, de toda la invisibilización, de toda la narrativa con la que crecimos todos los que han escuchado el ciclo, ¿qué líneas de investigación ahora se empiezan a abrir a partir de todo esto que vos nos estás diciendo que es lo que está pasando en este momento? ¿Y qué líneas también de la narración histórica nueva que se empieza a construir a propósito de las poblaciones indígenas, de las vinculaciones?
A ver, yo creo que el dato genético está contribuyendo, y de hecho está siendo apropiado por las propias agrupaciones indígenas y descendientes indígenas como algo que está diciendo, bueno, estamos acá, ¿no? Estamos acá, tenemos un legado, y si somos aproximadamente 1 millón con parentesco indígena, no puede ser que seamos invisibles. Ahora, esa parte, digamos, que ya podríamos decirlo como tarea cumplida por nuestra parte. Ahora viene lo otro, el tratar de sacarnos de encima la cuestión de esto del indio del Uruguay, ¿no? O sea, este tema de la relación de un indígena con una figura nacional. Eso para mí es fundamental. Las fronteras nacionales son tremendamente recientes, estamos hablando de 200 años, para poblaciones indígenas que llevan acá 14.000 años aproximadamente. Entonces, hablar del indio del Uruguay es, francamente, es ridículo. Entonces, tenemos que pensar en este gran territorio, con qué formaba parte, qué es lo que hoy se considera el indio uruguayo, y ese indio uruguayo era indio de qué, y indígena de qué regiones.
Es interesantísimo lo que decís, porque incluso desde nuestra educación escolar, o lo que recordemos, nos cuesta hasta la Cruzada Libertadora ver las fronteras, ¿no? Porque vemos uruguayos, sino que viniendo de Buenos Aires, ese país armado con unas fronteras muy permeables, ¿no? Y bueno, en esto que decís, también transformamos después, cuando empezamos a hablar en relato indígena que decía que estuvo oculto, transformó nuestros indios, ¿no?
El
fútbol ha hecho mucho en eso, ¿no?
Absolutamente.
El enfrentamiento de charrúas y guaraníes. Jugar Uruguay-Paraguay es charrúas y guaraníes. Pero eso era mucho más, como dicen ustedes y los estudios lo demuestran, movilizador por frontera y por lugar. O sea, no.
Tenemos datos curiosos con un linaje, el C1 de tres famosos.
Ah, bueno, vamos a eso. Pero de todas formas, o sea, si empezamos a mirar a nivel de vínculos regionales, efectivamente con Paraguay tenemos, con lo que hoy es Paraguay tenemos un montón, con lo que es Corrientes, Misiones, y que efectivamente es claramente y es probablemente muy rastreable a este tema de contacto con guaraníes y guaraníes misioneros. O sea, si hay algún etnónimo que podemos asignar a esos linajes, sería el guaraní. Yo soy muy cauteloso con el tema de ponerle nombre de etnias a los linajes, pero bueno, se hace. Y después tenemos lo otro, que son linajes que además rompen con otro relato, ¿no? Este relato de eso, ¿no? Bueno, pero sí, claro que hay ascendencia indígena en Uruguay, pero claro, son guaraníes porque los charrúas fueron exterminados. Pero ahí tenemos el tema de que hemos tenido la oportunidad de secuenciar algunas mitocondrias, algunos ADNs mitocondriales de restos prehispánicos. De restos prehispánicos de antes de la conquista, encontrados, por ejemplo, en cerritos de indios del este de Uruguay, ¿no? Que llegan hasta 1600 años de antigüedad aproximadamente. Y ahí se da una sorpresa interesante, que encontramos un linaje que no habíamos visto antes y que no estaba publicado en ninguna parte. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, cuando un par de años después hicimos una secuencia parcial de los restos de Waimaca Perú, aparece ese mismo linaje, tiene ese mismo linaje, y después sucesivos muestreos empiezan a mostrar que hay personas vivas en la actualidad que portan ese mismo linaje. Entonces estamos viendo una continuidad entre indígenas, prehispánicos, de 1600 años atrás, es decir, ahí no hay guaraní que valga porque no habían llegado al territorio. Sí. Que tienen, que dejaron su ancestría materna hacia, por lo menos, un indígena, un indígena histórico, hablamos de Waimaca, uno de los, entre comillas, últimos charrúas, y que se sigue perpetuando en la actualidad. Entonces ahí sí podemos decir que claramente tenemos una continuidad en nuestro territorio de determinados grupos y determinadas poblaciones, y que lo que tenemos no vino de las misiones, por ejemplo, sino que estaba acá desde mucho antes. Esa continuidad para mí es un dato muy interesante y que merece seguir siendo investigado. Ahora, de todas formas, aparecieron individuos con C1D3 en el sur de Brasil, de vuelta, ¿no? O
sea, catalogados como, comillas, charrúas.
Catalogados, entre comillas, charrúas. Porque, claro, ¿qué pasa con este fenómeno arqueológico de los cerritos de indios? Se encuentra en el noreste de Uruguay y en el sur de Brasil. Entonces, si se encuentra en el Uruguay prehistórico, era bastante lógico encontrarlo en algún momento, ya sea en el Brasil prehistórico o en el Brasil actual, cosa que terminó sucediendo después de muchos años de muestreo de no encontrar nada. Entonces ya también está mostrando de vuelta que este indígena nacional, por supuesto, nacional tiene muy poco, tenemos que pensarlo siempre integrado con un territorio más amplio.
Y estas redes de investigación que ustedes están llevando adelante, que vos nos estás conversando, comentando, Gonzalo, a nivel regional, ¿también está tendido esta red entre los investigadores, esta búsqueda, este intercambio de información? ¿Cómo funciona con respecto a los relatos? Teniendo en cuenta que quizás nuestro relato nacional era diferente al de otros países, probablemente, ¿no?
Sí, estamos en permanente contacto, por lo menos, o sea, contacto con respecto a intercambio de esta información, ¿no? Tenemos gente que prácticamente son enciclopedias, estoy pensando el doctor Claudio Bravi de la Universidad de La Plata, por si me está escuchando, que son literalmente enciclopedias de linajes mitocondriales, en donde vos le tirás, che, ¿viste esto en algún lado? Y te dice dónde en Argentina, dónde en Chile, dónde en Perú lo encontró. Entonces, esos contactos están establecidos en términos de intercambio de información, fundamentalmente. Colaboraciones en términos de hacer cosas, investigaciones, digamos, trabajando con misma infraestructura y demás, no, de momento no.
Pero intercambio, bueno, acabamos de venir justamente de un congreso en Argentina donde estaban estos colegas y siempre además alguien aparece con un nuevo linaje o con una nueva distribución de un viejo linaje, donde ahora por suerte Uruguay aparece, porque inicialmente Uruguay era un huequito, claro, había estudios en Brasil, estudios en Argentina y acá no teníamos nada. Ahora hace años que ya aparecemos, y para esto también, porque para lo indígena ahora, claro, porque todo el mundo creía que Uruguay no tiene indígenas. No, una cosa curiosa de los charrúas, bueno, por un lado, el tema osteológico, porque cuando hicimos el estudio de Waimaca, Perú, a nivel de restos óseos, pegaba con restos de Córdoba, con lo que decía Gonzalo de esto de... Y se habla de que los charrúas habrían venido. De todas maneras, ya dijimos que el linaje es autóctono en cuanto a mitocondrial. La mezcla que pueda tener de linajes autóctonos u otros posteriores es difícil. Y otro tema de reclamo es que los charrúas han logrado, por ejemplo, tanto en Brasil como en Argentina, tener tierras, y en Uruguay aún está el reclamo, y eso es parte de todo este gran paraguas.
Esa lucha actual,
de charrúas, sí. Es la lucha actual. Claro, sí, en Brasil lo lograron, ¿no? Hace tanto, y aparentemente con bastantes menos elementos que los que habría en Uruguay, pero es un problema que va por otra
parte. Esa línea que decía de los charrúas que podrían haber venido de...
De la Córdoba, zona de Córdoba, Santa Fe, hay incluso un artículo de los charrúas y Santa Fe, o sea, se sabía que había... A ver, con la introducción del caballo también cambia la movilidad, ¿verdad? Porque antes sin caballo tenías que desplazarte a pie, las distancias no son las mismas. El tema del caballo cambia muchísimo, pues facilita el moverse, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, que uno los tenga en Córdoba, pero también los tengas en el sureste de Uruguay y también en el sur de Brasil, evidentemente es lo que dice Gonzalo, ¿verdad? O sea, las fronteras no existían y la zona está toda esa franja desde Córdoba hasta Río Grande del Sur, donde posiblemente transitaran charrúas.
Ahí venimos para el cierre de esta charla, ahora con Gonzalo Figueiredo invitado, con Mónica Sanz, a propósito de esta tirada de larga data en nuestra identidad nacional. Me quedé pensando que como título puede ser gancho que los charrúas eran argentinos.
No. Bueno, ahí no, vas a tener algún problema, te
bueno,
diría.
Después vemos, después lo explican.
Pero... Eso se ha dicho, bueno, pero hay mucha controversia.
Lo unimos a la nota de Cristina de Artigas, el argentino, los charrúas también en argentino, y generamos un problema.
Creo que vas a tener un problema serio. Muy.
No toquen nada.
Bueno, no llegamos a un acuerdo acá con Mónica en el cierre de su ciclo, con Mónica Sanz y con el invitado Gonzalo Figueiro, a quien agradecemos mucho este rato para titular Los Charrúas eran argentinos. Pero bueno, vemos, lo podemos poner en la bajada, algo para enganchar. Es muy interesante escuchar igual todo lo que han contado recién y a propósito de ponerle fronteras a la historia de los indígenas o de los indios, el indio del Uruguay, el indígena nacional, lo difícil que es después de estudiar tantos años y saber la movilidad que había en esas épocas, decirlo así, tan cuadrado, ¿no? Como de acá estos, acá los otros. Bueno, eso queda claro en todo lo que han explicado y lo han explicado bien y en serio. Algo de Charrúa sigue, ¿no? Hasta quedaba Mónica para
sí,
decir.
Sí, bueno, aclarar, porque por ejemplo Diego Braco está trabajando justamente sí. con archivos, él dice que los que había aquí eran guenoas y que los charrúas habrían venido justamente a caballo un poco después. O sea que sí estaban, obviamente, okay. del siglo XVIII, XIX, pero no antes. Y que los que sí habían guenoas, claro, entonces uno también se ha dicho que los cerritos de indios del este los habrían hecho los guenoas, eso decían los brasileños. Entonces uno dice, bueno, pues tal vez Baimaca Perú, digamos, esa frontera también étnica probablemente no existiera. Y los cruces de grupos parecidos, porque además a nivel lingüístico se cree también que, por ejemplo, guenoa y charrúa por lo menos se entendían, el guaraní sí es distinto y adoptado posiblemente posteriormente. Bueno, con esa mezcla es muy difícil separar una etnia, porque además en el siglo XIX ya no se mencionan a los guenoas, o sea, el nombre que queda del siglo XIX son los charrúas.
Me gustaría me echar algo en ese sentido sí. también con respecto a bueno, los cruces y todo lo demás. Es importantísimo para mí que se entienda que no hay una marca genética específica de un grupo étnico. Es decir, nosotros no vamos a encontrar a partir de la señal de ADN si esta persona era charrúa, si esta persona era guenoa, o sea, porque, bueno, en definitiva, ningún grupo étnico es un conjunto cerrado de genes y siempre hay intercambio, ¿no? Okay. Entonces, ahí es posible para mí saber si esto era
claro.
charrúa.
No.
No, la respuesta es no.
El 100% de eso no existe.
Después
no.
se pueden introducir matices, pero la respuesta es no.
Es algún linaje, digamos, que es lo que decía Gonzalo hoy, que puede tener un cierto, bueno, puede decir, bueno, es pampeano o es amazónico. Hasta ahí sí, pero bueno, después ya ponerle otro nombre se complica, ¿no?
Sí, sí. Bien. Cierre, Mónica, que querías relacionarlo con un tema de salud. Agradecerte, obviamente, a Gonzalo hoy, pero agradecerte a vos todo esto que hemos aprendido sobre la identidad nacional y que siguen estudiando e investigando, además, porque recién Gonzalo decía, datos recientes, vienen de un congreso en Argentina. Argentina, Uruguay aparece en los últimos años y décadas también como investigando. Vos tenías un cierre que tiene que ver con algo que lo relaciona con la salud, ¿no?
Claro, porque si bien decimos, bueno, un tercio de la población o más tiene ancestría materna indígena, ya dijimos también en otro momento que todo uruguayo, el promedio de los uruguayos tenemos un bisabuelo indígena y entre un bisabuelo y un tatarabuelo africano. Este hecho de que ya no somos tan blanquitos, es lo que decía esta persona que ya llamó, que decía que tenía un 10% indígena sin que se supiera, y esto pasa frecuentemente, gente que no sabe, hace que nuestra población pase a ser latinoamericana, digamos, ¿verdad? En cuanto. Y esto que tiene, claro, casi todos los estudios, por ejemplo, de salud, de enfermedades genéticas, enfermedades complejas, se han estudiado, perdón, en Europa o en Norteamérica. De Latinoamérica son muy pocos los estudios que hay. Pero las frecuencias y a veces algunas variantes son típicas de la zona, de la región, aún del país. Entonces, bueno, para la medicina, para la farmacogenética, para un montón de disciplinas, es importante saber que ya no somos tan europeos y que no podemos a todo lo que se descubra o se diga en Europa en cuanto desde qué medicamento usar o cómo atacar determinada enfermedad sirve, ¿no? Entonces es necesario, si eso es una constante, estudios latinoamericanos, donde Uruguay por supuesto esté incluido, o estudios uruguayos, pero bueno, esta parte, digamos, es fundamental ahora que nuestra identidad ha cambiado o está cambiando, ¿no?
Bien, queda claro y queda para charlar más de este tema, obviamente, y volver a invitar a Mónica y a Gonzalo. Les agradezco mucho a ambos este rato, a Mónica todo el ciclo, a Gonzalo conocerte hoy, muy claro todo, muy interesante además escucharte. A ambos, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos veremos en el futuro.
Sí, nos vamos a seguir molestando.
Nosotros encantados.
Cerramos solo este ciclo de Identidad Nacional. Gracias a...
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.